Ella bien, Fernando Alonso, que sale noveno, Sainz séptimo, Hamilton vuelve a obtener la pole, creo que es la 55 ya de su carrera. Mañana el Gran Premio de Gran Bretaña a las 2 de la tarde, lo vamos a dar en tiempo de juego, de 2 a 4 y a las 4 tiempo de juego, más tiempo de juego con el Tour. Enviado especial a Inglaterra, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Sonido bueno tienes, y una hora menos allí, ¿verdad?
Sí, aquí es una hora menos, aquí son las 12:34 de la madrugada.
Sí, señor.
Noche fresca, cielo completamente encapotado y previsión de lluvia intermitente para mañana.
¿Y eso
que podría
para...
animar mucho la carrera?
Eso te iba a decir, ¿para nosotros que haya previsión de lluvia intermitente es bueno o malo?
Sí, es bueno teniendo en cuenta que estamos ante dos de los coches con menos velocidad punta de la parrilla. Cuanto más agua haya, bueno, pues menos influye la velocidad y el motor. Los dos coches con menos velocidad punta, a pesar de la mejoría de motor, siguen siendo los dos McLaren. Y pues cuarto por la cola está Carlos Sainz. O sea, que sí que nos puede venir bien a los pilotos, les puede venir bien a los pilotos españoles. Pero bueno, vamos a ver, porque tampoco se espera mucha agua, pero sí que es verdad que puede haber condiciones cambiantes y eso puede darle otro atractivo a uno de los circuitos que es un circuito de altísima velocidad y es uno de los circuitos más bonitos de ver por televisión y más bonitos para disfrutar, de luego.
Oye, ha estado emocionante la Q3 hoy, ¿eh?
Sí, ha estado francamente bien la batalla, porque resulta que había hoy un elemento que era la tolerancia cero con salir fuera de los límites de la pista. Ha llegado Lewis Hamilton en su primer intento, ha hecho un vueltón, pero le han quitado el tiempo porque se había salido de los límites de la pista y había ganado con eso. Bueno, pues ha tenido que hacer en los últimos minutos otro intento en el que ha repetido prácticamente la vuelta, esta vez ya completamente correcto, y ha podido lograr la pole en casa. Y la verdad es que se caían las gradas de Silverstone aplaudiendo a Lewis Hamilton. Es una auténtica locura la que hay con el piloto británico y con Button también. Que además sorprende mucho, porque yo recuerdo en 2007, cuando el público británico no sabía la que había liado en McLaren,
sí,
aplaudían a Fernando Alonso. En este 2016, aplauden a Button y hay silencio en la grada cuando sale Fernando Alonso. Eso para que, en fin, la gente sepa un poco cómo está la cosa, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, dicho esto, sí que es cierto que ha habido emoción ahí, que ha habido variedad en los puestos en parrilla, que tenemos un Vettel que va a salir un décimo por una penalización, que solo pudo ser sexto, que Verstappen es tercero, aparte de Rosberg en la segunda posición, Verstappen tercero, Ricciardo cuarto, es decir, que Ferrari ya está como tercer coche. A eso se refería Alonso cuando hablaba de que hay otros que tienen una progresión negativa. Eso es un tan 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 que lanza Ferrari.
Una chinita.
Y luego, una chinita, sí, sí, sí. Y entonces, luego tenemos, por otro lado, la batalla que ha habido detrás, en esa Q3, con los dos pilotos españoles en Q3, con que han estado francamente bien los dos, luchando por el octavo puesto que te iba a dar la séptima plaza de la parrilla. Ese puesto, el más rápido de los tres, que eran Alonso, Sainz y Hülkenberg, lo había logrado Fernando Alonso, con la octava posición, pero le han quitado el tiempo por salirse de los límites de la pista. El noveno era Hülkenberg, pero le han quitado el tiempo por salirse de los límites de la pista, con lo cual el que al final sale séptimo en parrilla por la sanción a Vettel es Carlos Sainz, y noveno un Fernando Alonso, al que, por cierto, sí que he visto la vuelta desde la cámara on board, desde la cámara a bordo del monoplaza,
uh-huh.
Y Alonso no gana tiempo porque se le va el coche, es decir, se le va el coche de atrás y efectivamente pues vulnera los límites de la pista o rompe los límites de la pista, va un poquito por fuera, las cuatro ruedas por fuera, pero fíjate, la telemetría de McLaren, por lo que he podido saber yo, dice que Alonso perdió en esa curva, no ganó tiempo, perdió media décima, es decir, que perdió tiempo, con lo cual no tenían que haberla anulado, pero como se ha hecho trazo grueso y todo aquel que ponía una rueda, o sea, ponía las cuatro ruedas fuera de la pista en tres curvas, en una de las tres curvas, perdía tiempo, pues ni siquiera se han detenido a analizarlo, pero había un poco de malestar McLaren porque Alonso perdió tiempo, se le fue el coche detrás y por eso estuvo fuera, no lo hizo deliberadamente. Pero bueno, al final estaba muy contento el piloto asturiano con estar otra vez en la Q3.
Puede ser complicado. Habéis hablado mucho de la carrera, él prevé lluvia también y decías tú que eso no es bueno, o sea, que no es malo para nosotros, para ninguno de los dos, ni para Alonso ni para Sainz. ¿Se ha cortado Carlos Miquel? ¿Sí? Pues vamos a intentar recuperar la comunicación con Carlos Miquel. Entre tanto, vamos a ir a hablar de baloncesto porque ya conocemos el nuevo presidente de la Federación Española de Baloncesto. Desde esta mañana tenemos nuevo presidente de la Federación Española de Baloncesto. Le conoce todo el mundo, ¿eh? Pilar Casado, hola.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Qué difícil va a ser que un tío que juega en la NBA y nos ha hecho campeones del mundo no sea buen presidente, ¿eh?
Es una de las apuestas de jugadores y de otros colectivos. Es verdad que en Europa en los últimos tiempos está habiendo una figura similar a la de Jorge. Bueno, hoy, con las elecciones que ha ganado Jorge Garbajosa a otros dos candidatos, lo que se pone es punto y final a una etapa. Ahora se abre una nueva, entiendo que completamente diferente, y en la que quizá por el calendario, porque se nos viene encima esa gran cita para las dos selecciones senior, la masculina y la femenina, que son los Juegos, pero es una etapa de 4 años con un trabajo durísimo, porque, bueno, pues se viene de donde se viene, se han hecho muchas cosas bien, se han hecho otras también mal, pero lo que es cierto es que tenemos un baloncesto relativamente dividido, con calidad, pero hay que ir pensando en el futuro y ponerse el mono de trabajo, que lo ha hecho ya durante la candidatura y lo va a tener que hacer desde ya, desde hoy mismo.
Jorge Garbajosa, hola Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Te queda cuerpo y fuerza todavía a estas horas de la madrugada para pensar en qué vas a hacer a partir de ahora con tu vida?
Me queda poquito hasta ahora ya, lo reconozco. Me queda un domingo para intentar descansar después de unos meses bastante exigentes. Pero vamos, 24 horas y el lunes a trabajar con muchas cosas, pero todas con un mismo sentido, que es, como decía Pilar, unir el baloncesto, unir los diferentes estamentos. Yo creo que es un... Hoy se inicia una etapa nueva, una etapa de futuro, con un pasado del cual tenemos que aprender muchas cosas, con un pasado del cual tengo la intención de cambiar otras cosas, como dije durante la campaña, pero sí que es cierto que afrontamos unos Juegos Olímpicos masculinos y femeninos súper ilusionantes, un verano de formación que cada año nos regala sorpresas, y luego pues vendrá un mes de septiembre en el cual empezarán nuestras competiciones, empezará nuestro día de la casa, y que hay que estar durante el verano trabajando para poder tener todo eso en marcha.
¿Esa es tu primera preocupación, Río?
Bueno, mi primera preocupación, Río no es una preocupación.
No, eso es disfrutar.
Claro, primero es un éxito, ¿no?, tener a nuestra selección de masculina y femenina absoluta dentro de los Juegos Olímpicos, que somos uno de los muy poquitos países que lo hacen, ¿no? Es un momento para disfrutar, seguramente para disfrutar mucho, porque estas selecciones siempre nos hacen disfrutar, y luego sí que es cierto que es una responsabilidad enorme representar a nuestro baloncesto, a nuestra federación, a nuestras selecciones a nivel institucional. Bueno, pues es una ilusión, es un honor y es una responsabilidad que pienso asumir con todas las consecuencias y con toda la dedicación y la profesionalidad del primer día.
Oye, tú fuiste medalla de plata en las Olimpiadas de Pekín. ¿Ves a España capaz de repetir un papel así en Río?
Bueno, yo le veo capaz de todo. Luego ese puntito, ese 1, 2 o 3% de azar te puede poner dentro de un gran éxito, de un no tan gran éxito, pero hay una cosa que este equipo siempre tiene. Nuestros equipos, masculino y femenino, tienen, ¿no?, que siempre cuando hemos vuelto a un campeonato hemos vuelto con la cabeza muy alta. ¿Por qué? Porque están, por cómo están, por su competitividad, por su dedicación y por su finalidad. Luego, bueno, pues casi siempre estamos ahí. A veces no lo hemos podido conseguir, pero siempre hemos estado orgullosos de ello, de la historia gráfica.
Entras, bueno, tú ya conocías la Federación Española de Baloncesto, pero entras ahora como presidente y también la salida de Pepe Sáez, que ha sido el presidente de la mayor etapa de éxitos de la historia del baloncesto español, y sale con algunos problemas. ¿Tú crees que eso te puede afectar al principio o tú entras liberado de todo?
No, bueno, para eso hemos tenido una auditoría, para eso está el tase del Tribunal Administrativo del Deporte, y es una, bueno, yo estoy muy agradecido a la oportunidad que me dio José Luis Sáez a trabajar los últimos 4 años en la federación, pero sí podía aprender muchas cosas. Una cosa por un lado, y luego este era el reto de continuar con lo que yo considero, y así lo he dicho durante la campaña, de todas las cosas que se han hecho bien o muy, muy bien, y de hacer de una manera nueva, de una manera diferente, lo que yo considero que debemos tocar, ¿no? El proyecto cada uno es nuevo, es diferente, pero sí que habiendo aprendido de lo que has nombrado durante los últimos 4 años, creo que es un buen punto de partida para continuar algunas cosas y para pues cambiarlas.
Pilar, pregúntale lo que quieras, que tú controlas mucho más.
Yo le tengo que preguntar primero por una foto, o mejor dicho, por una imagen. Estaba sentado Jorge en primera línea junto a otro de los candidatos, junto a los dos candidatos, pero estaba más próximo a Guaro. En el momento en el que se le proclama presidente, Jorge cierra los ojos. No sé qué pasaba por la cabeza de Jorge en ese momento.
No, pasaba mucha emoción. No ha sido una noche fácil para mí, porque he tenido un pequeño problema familiar con mi padre. Me ha pasado una buena noche y se me han juntado muchas emociones en el momento. ha sido una campaña extremadamente exigente, pero extremadamente educada. Y estaba, bueno, pues en un momento de máxima tensión, porque el recuento iba voto a voto, y me han invadido muchas emociones. Y bueno, pues hemos llegado con corazoncitos y sentimientos, ¿no? A partir de ahí, máximo respeto y máximo cariño y dedicación y elogio a los otros dos candidatos, porque es una campaña extremadamente exigente para poder ganar. Y como les he dicho a ellos, ¿no? Primero de todo, gracias porque hemos sacado todo lo mejor que teníamos dentro para ganar esta elección. Y segundo, aquí está mi mano para ir de la mano juntos en un proyecto que estoy convencido que los retos que tenemos, que son muy complicados, que son muy exigentes, pero que son muy ilusionantes, y si los hacemos juntos, tenemos mucho ganado.
¿Tú realmente sabes lo que hay? Es decir, ¿te temes que cuando levantes la alfombra te encuentres cosas que ni sospechabas?
No, la verdad es que no. Bueno, lógicamente ha habido una administración anterior y bueno, para eso ha habido una auditoría, como decía, extremadamente exhaustiva del Consejo de Deportes y del TAD, y bueno, pues tendrá su resolución y veremos qué ocurre. Pero lo que no vamos a tener en ningún caso es más que trabajar, llegar, buscar lo mejor para los próximos 4 años, en paralelo, ¿no? Una cosa va por un discurrir por un sentido y lo que tenemos que hacer es llegar y empezar a trabajar. Nuestro objetivo es que las cosas sean mejor y nos estamos desde mañana mismo.
¿Es posible arreglar en general el baloncesto en el que llevamos durante años, cada uno, por entenderme la expresión y para que los oyentes lo tengan claro, va cada uno a su bola?
Bueno, yo más que arreglar el baloncesto, yo creo que hay cosas que podemos hacer mucho mejor. Creo que el baloncesto tiene un potencial enorme. Creo que es un deporte de éxito, de familia, con una cara muy amable. Lo que tenemos que hacer es que eso no vuelva, que no cambie, que no sea así. Y como decía antes, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Todo lo que sea unir estamentos, unir voluntades, unir a la gente en un proyecto común, nos va a facilitar mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho recorrido que andar, pero si lo hacemos juntos va a ser mucho más sencillo.
Y la última, Jorge, que es deportiva, ¿te preocupa los movimientos que está habiendo en la NBA? Pau cambia de equipo, Calderón en 2 días ha vuelto a cambiar también de equipo, en 2 semanas se ha pasado por 2 equipos, terminan los Lakers, ¿te preocupa que nos pueda afectar eso en Río?
Bueno, yo creo que los jugadores son extremadamente profesionales, ¿no? Ya hemos vivido otras situaciones en otros años.
Les pasa a muchos, ¿no? O sea, el Chacho, claro. Se habla de Rudy.
Sí, pero bueno, también hay otros equipos que les pasa, otros años nos ha pasado. Pero un jugador, pues bueno, que hasta que no ha conseguido entrar a su contrato no ha podido entrenar al 100% con nosotros. Pero bueno, yo creo que el equipo tiene varias cosas. Una, que es extremadamente profesional y dedicado a esto. Otra, que ya se conocen muchos de ellos y que tiene una dinámica conjunta, con lo cual, que alguien se pierda 2 o 3 días no influye demasiado, aunque todo ya se dice siempre. El caso es que, bueno, el equipo ya no está perfectamente preparado para superar este tipo de contratiempos en la preparación. Y, bueno, están perfectamente preparados para empezar una gira ilusionante. Empezaremos el día 12 en Burgos y a partir de ahí nos llevará hasta los Juegos Ojalá con un gran éxito.
Pues aquí tienen ustedes al nuevo presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. Muchísimas gracias y toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias, un placer, como siempre.
Porque va a tener además curro, ¿verdad, Pilar? Durante los primeros meses y no sé si durante todo el mandato.
Mucho, mucho trabajo en general en todo el mandato. Es verdad que, insisto, la competición va a hacer que a lo mejor, bueno, pues hasta finales de agosto haya que hacer un sprint porque evidentemente los equipos necesitan estar arropados y estar con una estructura que medianamente pues sea lo que conocen y sea una estructura estable para poder afrontar la competición, pero evidentemente tiene muchísimo trabajo por delante. El baloncesto está dividido, la federación ha pasado una etapa muy, muy, muy complicada. Vamos a ver de qué manera lo enfoca y hasta dónde quiere llevar ahora esta federación, que, insisto, ha tenido muchísimos éxitos, pero es cierto que se ha visto empañada, sobre todo su imagen, en los últimos tiempos. Y hay que devolverle, como digo yo, aquello de ser buenos y además parecerlos.
Gracias, Pilar. Un beso.
Besos, Rubén.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Alberto Contador,
el minuto a minuto en los informativos.
Una etapa que tiene una escalada.
Toda la etapa desde las 4 en COPE.es.
Los 5 hombres que son cabeza de carrera.
El desenlace en la tarde. Y el análisis y los protagonistas en la linterna y en el partido de las 12.
No hay maillot amarillo. ¿Por qué?
Del 2 al 24 de julio, siente el Tour de Francia. Siéntelo en COPE.
Escuchas el partido de las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias.
Y lo puedes ver. Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano.
Toca hablar de deportes en una jornada...
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Empieza a quererte. Lori Meyers, dices que es esto, Avilés.
Exactamente, Lori Meyers, que le gustaba mucho a Jorge Velázquez y por respeto a él, pues le hemos mantenido. Sí,
el niño de Pozo Estrecho.
El niño de Pozo Estrecho.
Beso muy fuerte para él. Hemos estado hablando esta tarde de él aquí en París, fíjate qué casualidad.
Lo que tiene el destino.
Que hemos recuperado a Charlie Michael, ¿no?
Sí, lo tenemos por ahí.
Carmichael. Me gusta cómo te llama Joseba Carmichael, ¿eh?
¿Cómo
se ríen estos mamones cuando quieren tocarte las narices con el nombre del programa? ¿El partido de los coches o...?
El partido de los coches, dicen, sí. Está bien el partido de los coches, me gusta.
¿Te gusta, no? El otro sé que no te gusta, ¿no?
El otro déjalo.
Bueno, que se ha cortado justo cuando terminaba tu entrevista con Carlos Sainz y te quería preguntar por lo que tú aprecias ahí de cara al futuro del chaval.
Hombre, yo lo que aprecio es que lo más normal es que se quede en Toro Rosso. Sí que es cierto en Toro Rosso Renault, pero sí que es cierto, y de hecho hoy lo ha vuelto a desmentir, pero él sí que es verdad que se ha convertido en un chaval de moda dentro de la Fórmula 1, y eso es muy importante. Ha estado en la lista de Ferrari para sustituir a Raikkonen, que finalmente sigue otro año más. Por cierto, declaración de Raikkonen que te va a gustar. Me gusta la renovación porque veo muchas caras de preocupación porque he renovado.
¿Sí?
Así algunos se preocupan más de la cuenta. Y están muy tristes y muy decepcionados con mi renovación. O sea, que tiene una mala uva también Iceman cuando quiere importante.
Sí.
Entonces había una lista de unos 6 pilotos candidatables a Ferrari, entre los que estaba Carlos Sainz. Pues ahora es uno de los pilotos candidato a Renault. Y entonces vamos a ver qué pasa, porque la única forma que Renault tiene de conseguir a Carlos Sainz para el año que viene sería con una rebaja en el precio de los motores. Que van a dar a Toro Rosso, y entonces se cedería Carlos Sainz a Renault. Pero a medida de hoy lo más probable es que siga en Toro Rosso, ya te lo digo.
Toro
lo
Rosso.
Normal es que siga en Toro Rosso, sí.
Vale,
y no es mal sitio porque va a ser una especie de pequeño Red Bull, o sea que no está mal.
¿Mañana así que hora empezamos, hemos dicho?
Mañana a las 2:05 de la tarde.
Para coger la salida.
Sí, claro, vamos a ir con todo la salida, y vamos a ver este Gran Premio, el primer Gran Premio que se ve en seco y sin condiciones extrañas, sin que nadie haga el loco, una luz en McLaren. Un octavo, que era lo que habría marcado Alonso sin la sanción, es mucho mejor de lo que estábamos habituados en un circuito en el que hace falta también potencia, no solo un chasis. Yo creo que McLaren puede llegar, va tarde, pero puede llegar, y hombre, hoy Alonso lo recordaba, el año pasado aquí estaban a 3,6 segundos de Mercedes, ahora están a 2,3. Hombre, pues en un año es una gran evolución, han superado todo el pelotón medio, y mañana, a poco que haya un poquito de suerte, yo creo que nos vamos a divertir, ¿eh? Va a ser una salida frenética con
los españoles. Bueno, el fin de semana en general, porque el domingo es que empieza con la Fórmula 1 a las 2, enganchas luego con el Tour de Francia, y a poquito que te líes, luego, entre otras cosas, tienes además el Portugal-Francia, la final de la Eurocopa, para no levantarse del sofá y no desengancharse de la radio en todo el día.
Sí, es un espectáculo, y yo te digo, como lo mío no es el fútbol, pues yo voy con Portugal, más que nada porque
Portugal,
no eres tú. Sí, ya está.
Escucha, me han dicho los chavales que están allí en Madrid que te quedes, porque creo que hay gentecilla en Twitter que se ha acordado de ti. Le ha estado dando una vuelta a Tiempo de Juego del partido de las 12, que aunque hoy es Tiempo de Juego lo escriben a los dos, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Sí, sobre todo se ha suscitado polémica y debate con un tuit que ha puesto Carlos Miquel esta tarde acerca de la salida en la curva de Fernando Alonso, ¿verdad, Carlos?
Sí, estaba hasta hace poco dialogando con unos amables tuiteros, sí. Así es. Gente de bien.
Sí, ¿no?
Gente de bien, pero que se toma al pie de la letra las decisiones de la FIA como si las decisiones de la FIA fueran palabra de Dios. Son variables. Es como la nubosidad, igual. Y sí, hoy han dicho tolerancia cero, pero yo insisto, si tú te sales en una curva porque se te va un coche, estás perdiendo tiempo. Entonces, ¿por qué te van a quitar el crono si ahí, en esa curva que estaba prohibido ganar tiempo por salirse de la pista, estás perdiéndolo? No sé si lo entendéis, yo creo que
sí,
es muy fácil.
Perfectamente,
vamos.
Lo entendemos muy
vale.
fácil. ¿Qué más dice la peña en Twitter?
Mano intencionada o no, por ponerlo
Alberto,
en lenguaje futbolero.
Sí.
Hoy, Rubén, ha habido muchísima actividad en torno al Tour de Francia y ha habido un tuit que me ha llamado mucho la atención porque Mark Cavendish, maillot verde de este Tour de Francia, ha dicho que la afición vasca es sin duda la mejor del mundo y ha añadido que durante la etapa de hoy se le ha puesto la piel de gallina. También en el Tour de Francia hemos visto una imagen curiosa hoy durante la subida al Peyresur en la que Chris Froome le ha dado un manotazo a un aficionado colombiano, acto por el que, como contaba Erifrade, ha sido multado con 200 francos suizos. Pues bien, el británico ha querido excusarse a través de las redes sociales y ha dicho que pedía perdón al aficionado, pero se ha justificado diciendo que este colombiano le ha metido la bandera entre los radios de la bici y ha estado a punto de echarle al suelo. Y en baloncesto hablábamos hace un ratito con Garbajosa, con el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, y hoy la red se ha poblado de tuits por parte de jugadores como Felipe Reyes, Jul o Rudy Fernández, que le han felicitado por su nuevo cargo.
Gracias, Alberto.
Gracias.
Qué bien lo hace, Alberto.
Muy bien. Los chavales que han venido son buenísimos. Estamos terminando con Zaz en directo. Esta le gusta mucho a Evia. Isaac Avilés, ¿qué nos hemos dejado por contar? Hola.
Bueno, pues rápidamente. Hola, Rubén. Te cuento que el Deportivo de La Coruña ha fichado al central Raúl Alventosa. Recordemos que estuvo ya cedido en el Málaga la pasada temporada. Bueno, pues ahora jugará en el Depor las próximas 4 temporadas. El Español ha anunciado la incorporación del Leo Baptistao. Deja el Atlético de Madrid y se convierte en el cuarto refuerzo del nuevo equipo de Quique Sánchez Flores. El Málaga ha presentado a Diego Llorente y Sandro Ramírez. Y en segunda división, David Querol vuelve al Reus después de finalizar su contrato con la Llagostera. Y Roberto Lago deja el Getafe y firma con el Apoel de Nicosia hasta 2018. En tenis, Serena Williams es la nueva reina de Wimbledon, tras vencer en la final a Angelique Kerber. Un triunfo importante para Serena porque, como decía Hugo Ballester al principio del programa, consigue su séptimo título en la hierba londinense y además su 22º Grand Slam, igualando a Steffi Graf. Mañana a las 3, la final masculina Andy Murray, Milos Rajonic. En Serbia ya conocemos, perdón, en baloncesto, Serbia y Croacia ya son las dos selecciones que tienen su billete asegurado para los Juegos Olímpicos. Mañana juegan Francia y Canadá en busca de ese tercer billete. Y por cierto, uno de estos tres equipos nos caerá a nosotros, a España, en esa fase de grupos de Río de Janeiro. Y también decirte en baloncesto, Rubén, que siguen esos grandes contratos que se están haciendo en la NBA y el último en firmarlo ha sido James Harden. Se embolsará 118 millones de dólares, lo escuchan ustedes bien, 118 millones de dólares en 4 años. Y en atletismo siguen las buenas noticias desde Ámsterdam en ese europeo porque hoy ha vuelto a caer una nueva medalla, la que ha conseguido David Bustos, ha sido de plata en los 1500 libres, que llega nuestro medallero al medallero español en estos europeos de Ámsterdam. El atletismo que sigue vivo,
Sí, señor. Gracias, Avilés. Gracias, Charlie Michael. Buen programa mañana.
Un abrazo, compañeros.
Nos vamos desde París. Gracias a Isaac Avilés, Alberto Arauz, Álvaro Lorenzo, a Diego Rivera, a Manu Torralba, a Edu Badía, Javier Pascual, Alejandro Rodrigo, a Carlos Vicente, aquí en París al técnico Antonio Bravo y en Madrid a Javi Rodríguez. Ha sido un placer. Ahora sigue la radio con él la noche. El Grupo Risa. Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.